también el de la comunidad autónoma. Además, acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria mantiene el cierre de la hostelería. Un caso que confirma una vez más que los diferentes tribunales están resolviendo las cuestiones similares de forma muy diferente. Puedes consultar todos los cambios de las restricciones en nuestra web, en cope.es. Bueno, y atentos a este dato que venimos reflejando hoy en COPE. 4 de cada 10 niños españoles menores de 14 años tienen sobrepeso u obesidad. Y muchas veces los padres no son conscientes de ello ni tampoco de las consecuencias que pueda acarrear. Por eso te preguntamos hoy en Mediodía COPE. Barre, venga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, queremos saber tu experiencia. ¿Controlas lo que comen tus hijos? ¿Cómo lo consigues? ¿Intentas que lleven una vida menos sedentaria? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Un problema que se ha visto acrecentado también durante la pandemia. En tu caso, ¿controlas lo que comen tus hijos? ¿Cómo lo haces? Ahí queda ese dato de 4 de cada 10 niños españoles menores de 14 años tienen sobrepeso. ¿Cómo lo haces tú? ¿Intentas que lleven una vida menos sedentaria? Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-230000.
Al revés.
José Luis Restán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo os vais a hacer eco de una entrevista que publica el semanario Alfa y Omega al líder opositor venezolano Leopoldo López al cumplirse 7 años de su encarcelamiento por el régimen de Maduro.
Aquel 18 de febrero, como hoy, un día como hoy, fue el inicio de una etapa muy dura que Leopoldo López pudo sobrellevar gracias a su fe y especialmente a los ejercicios de San Ignacio de Loyola. En esta entrevista, realizada por José María Ballester, confiesa que era católico de una manera algo mecánica, pero la cárcel fue el inicio de una etapa espiritualmente distinta. Al comienzo de su estancia en la cárcel, López tuvo que luchar para que le dejaran ir a misa. Al final lo logró, siempre con custodia. Pero pudo tener contacto con un sacerdote al que pidió ayuda y de su mano comenzó a hacer los ejercicios de San Ignacio que le permitieron contemplar la trayectoria de toda su vida, con sus picos y sus valles. Recordó lo que le había dicho un sacerdote en el municipio de Chacao, donde había sido alcalde, que la gente rezaba por temor, por necesidad o por agradecimiento. Esta es la razón más profunda. Así que se planteó los ejercicios desde el agradecimiento por todo lo que había recibido en su vida. Confiesa que no supo realmente lo que era la libertad hasta que estuvo preso y que en la cárcel vivió momentos de gran intensidad espiritual. Por ejemplo, su huelga de hambre para solicitar la convocatoria de elecciones parlamentarias. Fueron momentos de gran intensidad que intenta mantener después de estar ya en libertad. Afirma que no siente rencor hacia sus captores, que ha aprendido a no albergar el odio, también por pragmatismo, porque el odio quita tiempo para todo lo que de verdad importa. En la entrevista se refiere también al gigantesco desafío que ha asumido la Iglesia en Venezuela, el de mantenerse como un vínculo con la gente más necesitada. Las circunstancias le han llevado a multiplicar a la Iglesia su capacidad de ayuda con iniciativas sociales extraordinarias, con parroquias que entregan miles de almuerzos diarios. Además, los obispos han tomado una posición de denuncia clara respecto a lo que significa la dictadura en todas sus dimensiones y sobre todo en lo que se refiere a las violaciones a los derechos humanos. Reconoce que la Iglesia ha sido una luz de guía. La situación en Venezuela requiere referentes morales que hablen claro y que puedan traducir la complejidad de la política. Eso es lo que está haciendo la Iglesia en este largo proceso de lucha por la libertad. La entrevista completa la pueden encontrar en la web alfayomega.es. Pues aquí arrancamos nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
La Junta de Castilla y León ha eliminado el tope máximo de 25 fieles en los espacios religiosos y permite un tercio del aforo.
Un anuncio que acabamos de conocer hace unos minutos después de que el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, lamentara ayer ese límite en los templos que va contra el ejercicio de libertad religiosa, dijo, además de que los 11 obispos de la comunidad pidieron ya hace semanas a la Junta que eliminase ese límite por ser una restricción sin fundamento.
Tendremos también actualidad que llega del Vaticano. El Papa ha enviado un mensaje a los obispos de Brasil con motivo del lanzamiento de la campaña de fraternidad que realiza cada año durante el tiempo de Cuaresma.
Y en ese mensaje Francisco recuerda que con el inicio de la Cuaresma se nos invita a un tiempo de intensa reflexión y revisión de nuestras vidas, a cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud y a preocuparnos por los demás en este tiempo de pandemia.
Diversas entidades sociales, entre ellas Cáritas, piden modificar el reglamento de extranjería para garantizar los derechos de los menores migrantes.
Son propuestas sobre la identificación, documentación, tramitación y renovación de autorizaciones de residencia y trabajo de niños y jóvenes que han estado bajo tutela de entidades públicas y que tienen como único fin facilitar a los niños y niñas esa transición a la vida adulta.
La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente considera que ahora más que nunca es el momento de crear empleo digno, sostenible e inclusivo.
Porque el trabajo mercantilizado y el modelo de relaciones laborales actual no asegura a miles de trabajadores poder acceder a un empleo que le permita atender las necesidades básicas como el acceso a la vivienda, la seguridad y la salud.
Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Gracias, Faustino. Ahora, en un instante, vamos a conocer el perfil y la trayectoria de una española, madre de familia, que trabaja en el staff directivo de Cáritas Internacional. A través de ella vamos a conocer las preocupaciones de esta importante organización en la vanguardia de la dimensión caritativa de la Iglesia.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
El fin de semana en Tiempo de Juego, nadie nos puede parar. Can't stop me now. Este sábado, Atlético de Madrid, Levante.
Recuerda, González, que esto en el Tiempo de Juego de la
Real Valladolid, Real Madrid.
Esta sí que ha sido ocasión peligrosa.
Y el domingo, Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
Los mejores, los buenos y
este
los...
fin de semana, tu plan es Tiempo de Juego.
Buen partido para empezar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te lo ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Solo hasta el miércoles, financiación 0-0 para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes y mucho más.
Utiliza el servicio Carta de Compra para recoger y financiar todo de una vez.
El Corte Inglés, tu compra más fácil en tienda, web y app.
Hasta el 24 de febrero, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En España hay cerca de 400.000 personas con discapacidad.
Que se merecen estar y que deben de estar.
De ellas, 300.000 son discapacitados intelectuales.
Todos en algún momento de la vida o hemos necesitado algún apoyo o lo vamos a necesitar.
La Iglesia, con casi 800 centros, les aporta dignidad y facilita su inclusión en el mundo que les rodea.
Todo ha sido ayudas, ayudas y ayudas.
Solidarios por un bien común, discapacidad. El viernes por la noche, en 13.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Como les comentaba hace un instante, hoy vamos a tener la oportunidad aquí en El Espejo de conocer la trayectoria de una española, madre de familia, que trabaja en el staff directivo de Cáritas Internacional. Tiene una trayectoria larga en esta organización. Primero fue directora de la oficina de Cáritas Internacional en la sede que tiene Naciones Unidas en Ginebra y desde septiembre está en Roma como directora de incidencia. Luego nos explicará ella pues de qué se trata esta responsabilidad que ahora ha asumido. Nos acompaña Amparo Alonso, a quien agradezco de verdad que haya querido estar con nosotros este ratito aquí en El Espejo. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Un gusto para mí y muchas gracias por llamarme y darme esta oportunidad de compartir este ratito.
Bueno, lo primero, vamos a remontarnos al origen. ¿Cómo fue tu encuentro con Cáritas? ¿Qué es lo que te fascinó? ¿Qué es lo que te tocó de aquello que viste o de las personas que conociste y que te llevaron a una decisión que me imagino que es evidentemente profesional, pero que también creo yo que será algo más, que es vocacional casi, podríamos decir?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que siempre, bueno, he sido educada en unos valores muy profundos, con un buen ejemplo por parte de mis padres en ello, y mi educación ha sido siempre guiada en ese sentido. Con lo cual, aunque yo estudié inicialmente, soy licenciada en Ciencias Económicas, siempre tuve una lucha dentro de mí sobre defender un sistema económico diferente, alternativo, y ahí mi inquietud por lo social, que me hizo pues empezar a escuchar y sentirme cerca de la realidad que Caritas acompañaba, pues estamos hablando de hace ya 20 y pico años. Y en esto pues tuve ocasión de conocer el trabajo de mano a mano que hacía Caritas en un territorio sencillo, como es el caso de las parroquias de Badajoz, pero al que después tuve la oportunidad también de irme a vivir a Kenia, y ahí ya fue como mi paso súper, súper regalazo en la cooperación internacional durante 15 años. Así que ha sido una trayectoria muy intensa en diferentes Cáritas, diferentes Cáritas, el mismo nombre, pero diferentes organizaciones que luchan por lo mismo y con la misma identidad, por supuesto, siendo parte de la misma Iglesia.
Por lo que nos estás contando, lógicamente, este trabajo lleva aparejado que has ido cambiando de domicilio, de escenario, de ámbito cultural, de condiciones de vida. ¿Cómo lleva tu familia todo esto y tu compromiso, que seguro que es un compromiso que va más allá pues de las 8 horas diarias en la oficina?
Sí, pues mira, tengo un marido maravilloso que también se dedica a estas cuestiones sociales a través de la música. Él es un cantautor, se llama Migueli, y bueno, pues es en esto ha sabido entender y ha sabido acompañar, y bueno, juntos nos fuimos a Suiza con nuestros hijos, que también a quienes agradezco y quienes estoy profundamente orgullosa de lo bien que lo han hecho en Suiza, en un país tan diferente como el nuestro, que es España. Y bueno, y también ahora pues con esta oportunidad de descubrir de nuevo otro país, Italia, en mitad de un lockdown, de un confinamiento que también hemos vivido, y bueno, con restricciones sociales muy fuertes para empezar en este país, pero la verdad es que lo están haciendo fenomenal y se lo agradezco un montón a todos.
Ya nos has dicho algo de esto, pero me gustaría que explicaras con sencillez para los oyentes que no lo conocen cómo funciona Caritas Internacional. Aquí estamos muy familiarizados con lo que son nuestras Caritas diocesanas, incluso parroquiales, pero quizá no sabemos tanto de a qué se dedica y cómo se engarza Caritas Internacional con estas realidades. ¿Cómo es esa mirada global, por otra parte también muy vinculada pues a la visión que tiene la Santa Sede y el Papa de todo lo que está pasando en el mundo?
Sí, efectivamente. Nuestra sede de Caritas Internacionales está dentro del Vaticano, se llama el Palacio San Calixto, que trabajamos conjuntamente con el Dicasterio de Desarrollo Humano Integral. Y Caritas Internacionales es una confederación mundial. Como bien has dicho, en España está Caritas España, las Caritas Diocesanas Parroquiales, pero en el mundo hay 162 más Caritas en otros países que trabajan igualmente en esa dimensión nacional, diocesana, parroquial y comunitaria. Nosotros coordinamos estos servicios centrales, el trabajo global de Caritas a través sobre todo de las emergencias y la incidencia política y el desarrollo de las capacidades de las Caritas más débiles para que puedan ser actores de diálogo, de frente a sus estados y en el desarrollo de su propio país. Entonces, en este sentido, es muy importante el trabajo de conectar esa realidad a nivel local con una realidad global, porque es importante saber que estamos en un país y pensamos que nuestro país solo toma decisiones dentro de nuestro país, pero también hay que conocer que todos los países del mundo toman decisiones y acuerdan procesos globales, ¿no? Esos procesos globales se siguen en espacio, pues como ocurre en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos, que vigila cuando existe una vulneración de derechos humanos, o el Consejo, por ejemplo, de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York. ¿Nuestro papel cuál es? Pues es muy sencillo, vigilar y asegurar que la realidad que estamos acompañando en el territorio se tome en cuenta cuando se negocian estos acuerdos. Y a su vez presentamos situaciones específicas donde se está vulnerando esa realidad. Por ejemplo, pongamos el caso de un país como Francia, donde seguramente muchos oyentes no conocen que existe el tráfico de niños o la realidad de los menores acompañados, uh-huh, muy fuerte. Uh-huh. ¿Qué hacemos nosotros en Naciones Unidas? Trabajamos conjuntamente con la Caritas francesa y traemos a Naciones Unidas esos testimonios, esos casos que aportan esa evidencia que los estados necesitan para poder vigilar esa vulneración. ¿Y qué ocurre? Nuestro papel es convencer a esos estados para que recomienden a Francia que vigile esta realidad y una vez que Francia acepta o no acepta, en el caso este que pongo es un caso real, hemos hecho este ejercicio a través de un examen que pasa en todos los países en Ginebra, en este caso Francia acepta y una vez que acepta eso se tiene que transformar en una vigilancia a nivel francés sobre esta realidad de los menores, uh-huh, no acompañados en Francia. Como esto,
pues muchas otras, claro.
Otras, pero para dar un ejemplo concreto de cómo funciona.
De cómo trabajáis. A mí me gustaría conocer, después de ver toda esa mirada que tú tienes, que entra en lo global, pero también en el detalle concreto, ¿cómo se ve el mundo? Es una pregunta para que la respondas en tres minutos, imagínate. ¿Cómo se ve el mundo y cómo se puede vivir la esperanza cristiana, desde esa torre, desde esa atalaya que tú tienes en Roma y que contemplas pues, lo que está pasando hasta en el último lugar de la Tierra, en las situaciones más difíciles y más duras?
Bueno, yo creo que eso se resume en pensar que somos granitos de arena y somos todos granitos de esperanza o granos de mostaza y yo creo que ese granito que todos podemos poner en nuestros territorios contribuye a una transformación y a un cambio desde nuestro barrio, desde nuestra ciudad, desde nuestro país. Y en el ámbito de Naciones Unidas lo que llevamos nosotros son casos, historias, realidades que también tocan los líderes políticos que llegan a Naciones Unidas, no son de piedra y no necesitan buscar la información en Google. Ya, uh-huh. Nosotros les decimos, no la busquéis en Google, preguntarnos a nosotros que acompañamos, ¿no? Para mí la esperanza viene de esa escucha y la esperanza viene de esos pequeños cambios que hemos conseguido a través de acompañar a las personas.
Pues estamos encantados de que una mujer española que se ha criado y que se ha gestado también en su aspecto vocacional y profesional aquí en nuestra iglesia, pues ahora se encuentre ahí en esa atalaya, en la sede de Caritas Internacional en Roma y en esta relación viva también con los líderes mundiales para afrontar adecuadamente tantos problemas como siempre han estado planteados y ahora con esta pandemia, pues imagino que las jornadas se tienen que estirar y multiplicar y ya tendremos ocasión de hablar más en detalle de alguno de estos problemas sabiendo que estás ahí, Amparo. Te agradecemos muchísimo que hayas querido compartir con nosotros este ratito y te mandamos un abrazo desde España.
Nada, a vosotros muchísimas gracias, ha sido todo un placer y siempre disponibles para dialogar sobre estos temas que efectivamente ahora están ahí en hirviendo, como el tema que conocéis de las vacunas o otros temas que realmente nos preocupan.
Pues encantados, Amparo, seguro que volvemos a hablar. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego.
Llega el momento de abrir nuestra página informativa. Vamos ya con todas las noticias de esta jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos contándoles que la Junta de Castilla y León ha eliminado, es noticia casi de última hora, el tope máximo de 25 fieles en los espacios religiosos y ahora permitirá un tercio del aforo.
Un anuncio que ha llegado después de que el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, lamentara ayer en la misa del miércoles de ceniza ese límite en los templos que va contra el ejercicio de la libertad religiosa. Dijo, además de que los 11 obispos de la comunidad ya habían pedido hace semanas a la Junta que eliminase ese límite por ser una restricción sin fundamento.
Actualidad en el Vaticano. El Papa ha enviado un mensaje a los obispos del Brasil con motivo del lanzamiento de la campaña de fraternidad que se realiza cada año durante el tiempo de Cuaresma.
Francisco recuerda que con el inicio de este tiempo litúrgico se nos invita a la reflexión y a la revisión de nuestras vidas, así como a una mayor solidaridad con los demás. Corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura el Papa en el texto que podremos vencer la crisis originada
por la pandemia en la medida que seamos capaces de superar las divisiones y unirnos en torno a la vida. Refiriéndose a Fratelli Tutti, el pontífice subraya que después de la crisis sanitaria la peor reacción sería caer aún más en el consumismo febril y en las nuevas formas de autoprotección egoísta. Para que esto no suceda, insiste el Papa en el texto, la cuaresma nos es de gran ayuda porque nos llama a la conversión a través de la oración, el ayuno y la limosna. Y como esta institución brasileña promueve el diálogo, Francisco anima a encontrar puntos de unidad para traducirlos en acciones a favor de la vida, especialmente la de los más vulnerables.
Gracias, Eva. Volviendo a España, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente considera que ahora más que nunca es el momento de crear empleo digno, sostenible e inclusivo.
Porque el trabajo mercantilizado y el modelo de relaciones laborales actual no asegura a miles de trabajadores poder acceder a un empleo que les permita atender necesidades básicas como la vivienda, la seguridad o la salud. El presidente, Teresa García, es la responsable de difusión de la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Abordar la problemática del trabajo decente desde la problemática de la fraternidad y la sinodalidad, como iniciativa de Iglesia que somos. Entonces, por una parte, creemos que es necesario que los obispos en las diócesis y la conferencia también, que apoyen esta plataforma para poder potenciar más este movimiento, esta lucha, para que entre todos la Iglesia se haga sentir. Necesitamos implicar y vincular pues a más parroquias, a organizaciones, a movimientos, porque hay muchos. Y digamos que a partir del año anterior, con el Congreso de Laicos, se ha reforzado mucho esa lucha en unión para que todo esto salga a flote y sea más potente.
El Cabildo de la Catedral de Coria lanza un documental, una web y un canal con vídeos informativos para la difusión de la reliquia del mantel sagrado.
Se trata de un paño de lino de 4,40 metros por 92 centímetros que según la tradición fue testigo de la última cena y que durante siglos ha sido venerada por muchos peregrinos. Ángel Martínez, el deán del Cabildo de la Catedral de Coria.
El Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria Cáceres quiere mostrar al mundo uno de sus tesoros más apreciados, que durante siglos fue un importante reclamo para peregrinos y visitantes. Una reliquia, según la tradición, testigo de la última cena de nuestro Señor, que se exhibía anualmente hasta 1791 en la balconada de la catedral. Allí acudían miles de personas para venerarla. Se puede decir que esta reliquia es testigo de la historia de Extremadura. Ha padecido exilios, ha estado escondida, ha vivido guerras y se ha exhibido en procesiones y actos de culto.
La Custodia de Tierra Santa ha presentado, con el inicio de esta cuaresma, un Vía Crucis virtual que permitirá a los fieles visitar la Vía Dolorosa de Jerusalén.
Tras casi un año sin peregrinos por las restricciones del coronavirus, la Custodia de la Orden Franciscana, que mantiene los lugares sagrados, ha creado la iniciativa llamada ICEN, el Camino de la Cruz, que se extenderá durante esta cuaresma y Semana Santa. Se trata de un Vía Crucis virtual a través de vídeos que se difundirán por redes sociales para acercar a los fieles la Vía Dolorosa, siguiendo paso a paso el mismo camino que tomó Jesús hace 2000 años, desde el lugar donde fue azotado hasta el lugar de la crucifixión. En los audiovisuales, cada monje franciscano hablará en su lengua materna desde un santuario diferente de Tierra Santa como símbolo de que conforman una fraternidad internacional.
Y los obispos españoles van a celebrar el 23 de febrero una misa por las víctimas de la pandemia.
Y se unirán así a la cadena de oración convocada por el Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, que se prolongará durante toda la cuaresma para rezar por los fallecidos. Durante todo este tiempo de cuaresma, cada conferencia Episcopal de Europa se ha comprometido a organizar al menos una misa en la que recordarán también a las familias que han sufrido el duelo y a todos aquellos que todavía están afectados por la enfermedad.
Gracias, Faustino. Pues ayer decía el Papa, durante la misa de miércoles de ceniza, que la cuaresma es un viaje de regreso a Dios. Es un viaje que siempre tenemos que reemprender, porque siempre nos estamos extraviando por otros caminos. Este tiempo se nos regala para verificar las sendas que estamos recorriendo y para poder volver a encontrar el camino de regreso a casa. ¿Hacia dónde está orientado nuestro corazón? Esa es la pregunta de la cuaresma. El viaje de la cuaresma es como un éxodo de la esclavitud a la libertad, como aquel que realizó el pueblo de Israel. Pero qué difícil es dejar Egipto, dice Francisco. Durante el camino, los israelitas, como nosotros, añoraban las cebollas, su espacio conocido y controlado, incluso bajo la esclavitud. En definitiva, añoraban sus ídolos, pequeños o grandes. También para nosotros, el viaje de regreso a Dios se ve trabado por nuestros apegos malsanos, por nuestras falsas seguridades, por nuestros pequeños o grandes ídolos en los que colocamos la esperanza de cada día. Seamos sinceros, este viaje solo es posible porque antes se produjo un viaje de ida hacia nosotros por parte de Dios. En Jesús, Él vino a nosotros. Descendió más abajo de cuanto podíamos imaginar, hasta la muerte en la cruz. Nuestro viaje, entonces, consiste sobre todo en dejarnos tomar de la mano por aquel que ya viene a buscarnos. El camino no se basa en nuestras fuerzas. Como subraya el Papa, nos salva su gracia. Y nuestra tarea principal es acogerla. De ahí vendrá todo lo demás. La pregunta primera y principal es, ¿nos sentimos necesitados de esa gracia o creemos que nos valemos por nosotros mismos? Pues ahí queda flotando la pregunta ahora que está empezando la cuaresma. Llega el momento de abrir página informativa en España y en el mundo y de tomarle el pulso a lo que está pasando, en algunos casos pues bien caliente y virulento. Ahí está nuestro compañero Antonio Herraiz a los mandos del Mediodía COPE. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Yo sé que tú estás esperando una condena por parte del gobierno, al menos de una parte del gobierno, de los actos violentos que se han repetido esta noche en Barcelona, que también se han vivido en Madrid y en otras ciudades como Granada. Pues hay que esperar sentados porque esa condena por parte de Podemos no ha llegado tampoco a lo largo de esta mañana. Vamos a palpar, vamos a pasear por el epicentro de los disturbios en el entorno de Plaza Cataluña, en los aledaños de Plaza Urquinaona, en Cataluña y también en la Puerta del Sol, donde hay signos evidentes del paso de esa turba de violentos, de radicales que protestaban en principio por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.